Estás escuchando Miradas a través de una cámara con Gemma de viajandoconmicámara.com en radioviajera.com.
Programa de radioviajera.com dedicado a acercaros a esos lugares del mundo donde podréis conseguir bonitas fotografías. Soy Gemma de viajandoconmicámara.com y un episodio más seguimos con las peticiones de los oyentes y hoy nos vamos a recorrer la famosa ciudad de las estrellas. Los Ángeles, el mito del continente americano, es una ciudad cosmopolita, divertida y aunque yo debo de decir que al principio no me gustó mucho, es cierto que según pasaban los días la vas viendo un poquito más entrañable. Aún así, debo de reconocer que me gusta mucho más los alrededores, sus playas, que la propia ciudad en sí. Pero bueno, está muy chula y hay que verla. Así que venga, imaginad que metemos las mochilas en ese precioso descapotable, que nos ponemos las gafas de sol, que cogemos las cámaras de fotos y que empezamos a disfrutar. Been on the run, driving in the sun, looking out for number one. California, here we come, right back where we started from. Well, hustlers, grab your guns, your shadow weighs a ton, driving down the 101. California, here we come, right back where we started from. California. Bueno, vamos a comenzar nuestro paseo por la ciudad de Los Ángeles, comúnmente conocida como LA. Para mí el primer día fue una auténtica locura. Llegamos al aeropuerto y bueno, cuando salimos y cogimos el coche, no veáis qué lío hasta que conseguimos ubicarnos un poco. Un montón de carreteras enormes, un montón como si fueran de autovías. Bueno, allí es que no había quien se entendiera. Menos mal que al final conseguimos un navegador porque desde luego no hubiéramos llegado al hotel, vamos, ni de coña. Bueno, vámonos para la ciudad. Así que vamos a empezar por lo conocidísimo, famosísimo y esperado por todo el mundo cuando llega allí, que es el Paseo de la Fama. Este fue creado en 1958 para representar el glamour característico de Hollywood. Realmente no es otra cosa que una acera a lo largo de Hollywood Boulevard, en cuyo suelo están colocadas más de 2.400 estrellas de cinco puntas con los nombres de celebridades pues de la música, del cine, del teatro, etc. A mí me resultó muy curioso saber que una estrella en Hollywood Boulevard, pues la verdad es que cuesta un dineral, más o menos alrededor de $30,000, y esto es en concepto de obra, mantenimiento y seguridad. Pero lo curioso realmente es que quien lo paga es la entidad que ha promovido la candidatura del famoso que se refleja, no el famoso como tal. Bueno, a mí la verdad es que me pareció curioso. También hay que decir que esas estrellas no son solamente para personas de carne y hueso, también hay personajes de ciencia ficción, y así podemos encontrarnos estrellas de Mickey Mouse, de Blancanieves, incluso de empresas como por ejemplo de Victoria's Secret. Hollywood Boulevard comienza en la conocida Sunset Boulevard, que es una gran avenida de no sé cuantísimos kilómetros, con un tráfico horroroso, mal cuidada, pero que cruza todo el distrito de la Meca del cine y con una cantidad de baches, por cierto, increíble. Ahora, eso sí, está lleno de bares con unas fachadas súper divertidas. ¿Os acordáis cuando hablábamos en Londres, de la zona de Camden Town, que todos los bares tenían unas fachadas súper divertidas? Bueno, pues esto es más o menos lo mismo. Nosotros nos acercamos al Teatro Chino Grauman, que fue creado en 1927 y declarado Monumento Histórico Cultural por la Municipalidad de Los Ángeles en 1968. Este recuerda a una enorme pagoda china, con un gran dragón en su fachada. De hecho, los materiales fueron importados de China y también incluso vinieron profesionales de allí para poderlo construir. Actualmente sigue funcionando y se siguen haciendo estrenos de películas que se producen en Los Ángeles. Fue sede de la entrega de los premios de la Academia en muchísimas ocasiones. Está justo al lado del Teatro Dolby, el cual antes se denominaba Teatro Kodak, que es el actual lugar donde se celebran los premios de los Oscars. También vimos justo enfrente, justo en la acera que hay enfrente, numerosas estrellas de Hollywood que habían dejado las huellas de sus manos y de sus pies hundidas en el cemento. Así podemos ver huellas pues, de Will Smith, de George Clooney, bueno, pues también es curioso, ¿no? En esta zona, además de encontrar, ya, como ya os he comentado, un montón de cafés, bares, restaurantes chulos, podemos realizar también unas cuantas compritas, porque bueno, recientemente, no, ya hace muchos años, pusieron un centro comercial que se llama Hollywood and Island, que además de un montón pues, de tiendas, cines, boleras, tiene un patio interior de verdad preciosísimo, así que un cafelito allí no os lo perdáis. Para los grandes cinéfilos no hay que perderse el Museo de Historia de Hollywood, que está lleno de objetos de las películas que están rodadas allí. Y si vais en verano, os tendréis que acercar al cementerio Hollywood Forever, ya que proyectan un montón de películas y es un sitio, bueno, pues bastante curioso para verlas, ¿no? O sea, realmente estás viendo una peli en un cementerio, eso no se ve en cualquier sitio, ¿no? Pero bueno, es que Los Ángeles, bueno, pues es diferente. Al día siguiente nosotros lo que hicimos fue dirigirnos hacia la zona de Beverly Hills, que no es una zona que a mí la verdad me interesara mucho, pero bueno, estando allí pues hay que verla, ¿no? Vimos esas grandes mansiones con maravillosas puertas de acceso, que la verdad es que no ves nada, porque lo único que ves son unas casas enormes y unas puertas preciosas con unas fachadas impresionantes y se acabó. Pero bueno, sí que si estáis allí pues hay que darse un paseíto por allí para ver cómo es. Actualmente no queda mucho de sus orígenes, del barrio, ya que se gestó como un pequeño pueblo cerca de la ciudad donde predominaban ranchos y casas campestres. En el siglo XX, un grupo de empresarios se fijaron en esta zona y comenzaron la construcción de grandes mansiones y es lo que, bueno, pues lo que ha derivado al día de hoy, ¿no? En esta zona, además de las magníficas casas de los famosos, encontramos la conocidísima zona de Rodeo Drive. Es la zona de tiendas más cara del mundo. Estas calles están llenas de preciosísimas tiendas con unos escaparates increíbles, realmente es lujo por lujo, grandes coches, gente súper monísima vestida. Eso sí, los precios son de mírame y no me toques, porque es que no te puedes comprar nada. De hecho, en muchísimas tiendas tienes que pedir cita para ir a comprar, así que os podéis imaginar que no compré absolutamente nada. Pero bueno, es una zona que hay que ver, que hay que pasear por ella, porque realmente es como estar en una peli, y si no, recordad cómo se lo pasaba la guapísima Julia Roberts. Mercy. También conocidísima de compras es Sunset Strip, que une Hollywood con Beverly Hills. Esta calle ha cambiado mucho, antiguamente era una zona muy peligrosa, ya que la policía no actuaba en este sector porque no pertenecía a la jurisdicción del condado de Los Ángeles. Era conocida como, bueno, pues como la zona del juego, del ocio nocturno, pero bueno, también fue evolucionando y en los años 60 se convirtió en el punto neurálgico de punkis y rockeros, abriendo numerosas salas de conciertos. Hoy en día conserva esa esencia bohemia y ese ambiente de artistas y todavía permanecen lugares como la Sala Roxy, por ejemplo, donde tocaron bandas como Guns N' Roses. Aquí también se puede ver el Charlie Chaplin Studios, aunque actualmente solamente se puede ver por fuera. Volviendo a la zona de Beverly Hills, también se puede visitar el Getty Center, que es donde además de bonitas exposiciones os vais a deleitar con sus jardines y miradores. El cementerio de Westwood, donde están enterrados muchos famosos como Truman Capote o Madeline, y un poco más alejado, también podéis encontrar dentro de esta zona oeste de Hollywood el Museo Hammer, donde se pueden ver colecciones pues, de Monet, de Picasso, de Manet, etc. A mí un lugar que me encanta es la avenida Melrose, que es una calle comercial, pero de artículos, bueno, pues muchos más vintage, mapa gótica, vamos, realmente es la antítesis de Rodeo Drive, ¿eh? La gente que pasea por Rodeo Drive y la gente que pasea por aquí, os aseguro que no tiene absolutamente nada que ver. Además, en esta zona de Hollywood también podéis ver los estudios de cine, los de Warner Brothers. Para ver la ruta, os conducirán por esos míticos escenarios de televisión y películas pues, que esa productora ha generado, ¿no? Y, por ejemplo, pues vais a poder ver los escenarios de la serie de Friends. Y bueno, pues nosotros después de esto nos dirigimos hacia la zona conocida como el Downtown, que es la zona financiera y de negocios por excelencia. Entre semana tiene un ritmo frenético y los fines de semana realmente parece una ciudad fantasma. Si os acordáis, esto es lo mismo que nos pasaba con la City de Londres. Así que bueno, son ciudades muy cosmopolitas, pero que los fines de semana pues, se transforman en otra cosa. En esta zona nos encontramos el tan fotografiado y conocido ayuntamiento, que fue el primer rascacielos construido en 1928. Y bueno, pues conocidísimo por mucha gente porque, no sé si os acordáis, pero allí se grabaron muchísimas escenas de la peli de Spider-Man. En 1978 fue elegido como monumento histórico cultural de la ciudad y bueno, pues la verdad es que es una zona chula para poder ir y sacar unas bonitas fotos. Situado también en Grand Avenue nos encontramos con Walt Disney Center Hall, que es una gran construcción en metal. Realmente es uno de los auditorios más importantes de la ciudad. Cuenta aproximadamente con 2.265 sitios, ¿no? para poder escuchar conciertos. Y entre otras funciones, actualmente es la sede de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles y del Coro Magistral de la ciudad. Otro lugar también muy emblemático para la música es el Music Center de Los Ángeles, que está formado por 4 espectaculares centros musicales. Nosotros desde allí también accedimos a la Catedral Nuestra Señora de Los Ángeles, que es, bueno, pues es de reciente construcción, ya que la anterior se destruyó en el terremoto de 1994. También se puede visitar el Museo de Arte Contemporáneo, conocido como el MoCA. Nosotros ahí la verdad es que no nos dio tiempo, con lo cual no puedo contaros mi versión porque no lo desconozco. En Los Ángeles también vais a poder encontrar barrios temáticos, como en otras ciudades, ¿no? Y entonces nos encontramos con el barrio japonés, que fue remodelado en los años 70, tras la Segunda Guerra Mundial, y donde se puede observar un gran contraste, ya que hay una mezcla de edificios tradicionales con modernos. A mí aquí me gusta mucho, yo quizás lo que más destacaría es el jardín denominado James Irving, que está, no sé, está lleno de elegancia y de belleza. Es un sitio, a mí es verdad que no soy quizá muy objetiva porque los jardines japoneses me fascinan. Me gustó muchísimo la cascada principal rodeada con flores, árboles, no sé, tienen ese minimalismo y ese encanto que yo por lo menos solamente encuentro en los jardines japoneses. También es recomendable la visita al Museo Japonés Americano, así como los monumentos y esculturas que conmemoran, bueno, pues a distintos personajes de esta cultura, ¿no? Luego también os podéis acercar al barrio chino y admirar el templo Tianhao, que está dedicado a la diosa del mar de la mitología china. Paseada por la calle Chongqing, o no sé si se llama Chongqing, Changgai, la verdad es que no lo sé. Chinatown fue el primer barrio chino de Los Ángeles y se estableció en el siglo XIX en el barrio que actualmente recibe el nombre de Union Station. Este barrio se remodeló y se trasladó la población china al lugar donde se encuentra hoy, que está al lado del Parque Histórico de Los Ángeles. El centro neurálgico del barrio es la Plaza Central, en esta calle que os he comentado, y bueno, pues esta calle realmente fue un antiguo plató de Hollywood. Y actualmente, ¿qué es lo que pasa? Pues que está lleno de galerías de arte y un montón de tiendas muy bonitas que merece mucho la pena fotografiar. Si se quiere conocer un poquito más de su historia, hay que acudir al Museo Chino Americano. Podéis continuar visitando una zona que se llama Olvera Street, que está considerada como el lugar de nacimiento de la ciudad. A mí realmente pasear por allí me pareció súper agradable. Está lleno de gente mexicana, de pequeñas tiendas artesanales, no sé, es muy bonito. Yo en esta zona destacaría la Casa Ávila, que fue el primer rancho que había, que hubo, y su propietario, el primer alcalde de la ciudad. Otras viviendas visitadas también son la Casa Sepúlveda, la Casa Pelanconi, etc. A mí me gustó mucho la Estación Unión, que es la estación de tren de 1939 que aún sigue en funcionamiento. Es un precioso edificio por fuera y por dentro. Está construido en estilo Art Deco y donde se han rodado muchísimas películas. Aquí vais a conseguir unas muy bonitas fotos porque si además las ponéis en color sepia o en color blanco y negro, vais a conseguir fotos como si fueran antiguas y la verdad es que quedan muy muy bonitas. Y bueno, para fotos muy bonitas yo os recomendaría que fuerais a ver las vistas desde el Observatorio Griffin. Está situado sobre una colina y realmente al atardecer las vistas de la ciudad son espectaculares. Se ve toda la gran extensión de la ciudad y si cogéis una bonita luz os van a salir unas fotos realmente increíbles. Este lugar fue cedido a Los Ángeles por el coronel Griffin, el cual dejó en su testamento que quería que se construyera un planetario y una sala de exposiciones y así se hizo. Y entonces se finalizó su construcción en 1935. Desde su planetario se puede observar el proyector de estrellas más avanzado del mundo y la verdad es que con unas vistas maravillosas del cielo. El parque, que lleva el mismo nombre, es un lugar súper agradable para pasear y de verdad que es un lugar magnífico para obtener también muy buenas instantáneas del cartel con las letras de Hollywood que hay detrás, que esa foto pues por supuesto a mí no es que me parezca bonita, pero es la típica foto que hay que hacer sí o sí. Y como Los Ángeles es la meca de las compras, os voy a decir dónde podéis iros de compritas. Como ya os he dicho antes, en cuanto a barrios y centros comerciales, Rodeo Drive, quizás sea una de las calles más conocidas donde ir de compras en Los Ángeles, pero como es carísima, pues yo os voy a decir sitios un poquito más económicos. A mí me gusta mucho la zona de los callejones, Staten Island, que es una zona donde hay un montón de tiendas que se venden al por mayor, pero también venden al público. Con lo cual, ¿qué pasa? Que es una zona súper barata, están súper bien organizados porque lo tienen por tipología de productos. Con lo cual, vais a poder encontrar cosas bastante chulas. Y además hacer unas fotos súper diferentes y súper bonitas. Yo no he encontrado rincones tan chulos como aquí, prácticamente en ningún sitio. También os he comentado antes que la zona de Melrose Avenue está en las últimas tendencias en moda y de diferentes estilos urbanos. A mí es una zona que me gusta mucho para comprar. Luego hay otra zona que a la gente muy bohemia le gustará mucho, que es la zona de Silver Lake. Es un barrio por excelencia bohemio y sus tiendas son un poquito diferentes, ¿no? En cuanto a centros comerciales, hay muchísimos, vais a encontrar por todas partes, pero yo destacaría el Beverly Center o el The Grove porque es muy bonito ya que recrea un palacio italiano. También está bien el Grande Gallery o el Westfield y a mí hay uno que también me gusta mucho que es de American Art Rank, que está situado al aire libre, con lo cual allí es un placer, ¿no? Y luego, por supuesto, donde vais a comprar al final casi todo el mundo, o donde compramos casi todo el mundo, es en los outlets. Aquí, deciros que las marcas americanas no es que sean baratas, es que son, más que baratas. Aquí, desde luego, vais a ir con una maleta vacía y vais a volver llena, porque si os gusta la ropa casual y tal, en plan muy deportivo y tal, aquí vais a encontrar todas las marcas americanas a precios de verdad súper, súper, súper buenos. Tienen mucha fama los Citadel, los Camarillo, los Cabazón, ¿vale? Cualquiera de ellos merece la pena. Sí que es cierto que a mí me parecieron mejores los que encontré en la zona, en la carretera 1, cuando vamos de camino desde Los Ángeles a San Francisco. Esa carretera es maravillosa, de hecho lo haremos en alguno de los posiguientes porque es una carretera que, si bonita es la ruta 66 y divertida, esta es fascinante, ¿no? Pues por ahí hay un montón de centros comerciales, outlet, que tienen mejores precios que estos. Pero si estáis en Los Ángeles, estos son los más normales. Y luego, por ejemplo, podéis hacer un montón de cosas y una cosa muy chula y muy divertida es acercaros al Universal Studios Hollywood. Ya sabéis, es el parque temático y es muy, muy divertido. Tiene un montón de atracciones. Yo os puedo decir que como a mí me encantan, porque esto es cierto, si nos gustan este tipo de cosas, pues bueno, pues no sé si merece mucho la pena. A mí como me encantan, me lo pasé genial montando en la atracción, por ejemplo, del Parque Jurásico, cuando literalmente te come un gran dinosaurio, o la atracción de la momia, no sé, tiene cosas muy chulas. Y hay una cosa muy bonita, que es que te pasan por los estudios de grabación, entonces se pueden ver un montón de decorados, pues no sé, pues por ejemplo de la peli de Tiburón, de Mujeres Desesperadas. A mí me parece que está súper bien. Y lo que está muy chulo dentro de todo esto son, aparte de las actuaciones que hay muchísimas, está fenomenal la actuación del Waterworld. No tiene absolutamente nada que ver con otros parques, o como por ejemplo con los estudios de Euro Disney, ¿no? Que está muy bien, los Walt Disney Studios, pero no tiene nada que ver con esto. Esto es espectacular. Aquí cuando estáis en un trenecito que simula, bueno, pues unas inundaciones, un incendio, realmente se te ponen los pelos de punta, ¿eh? Porque es que parece súper real. Así que yo desde luego me acercaría a pasar un ratito, porque os lo vais a pasar muy muy bien. Y bueno, pues ahora vamos a dejar Los Ángeles y nos vamos a ir a recorrer un poquito su costa, ¿no? Vamos a ir a todas esas playitas donde os podáis acercar y donde lo vais a pasar realmente bien. City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? Is this the start of something wonderful and new? Or El sur de California es conocido como el verano eterno, ya que su clima es templado durante todo el año, pero además sus kilométricas playas, pues bueno, son consideradas de las mejores del mundo. A mí me parece que son un paraíso para todos los que quieran disfrutar de largos paseos, de sol o de diferentes actividades acuáticas. Nosotros comenzamos por la zona, bueno, pues la más conocida, que es Santa Mónica, con sus dos grandes iconos, el muelle y el pequeño parque de atracciones. El muelle fue construido en 1909 y declarado Monumento Histórico Nacional. Os recomiendo visitarlo en la puesta de sol. Es increíble. Al ser de madera, este lugar recrea un ambiente bucólico, bueno, pues como pocas veces lo habréis visto. Podréis además ver la noria de Pacific Park, que es el pequeño parque de atracciones que ahora hablaremos de él, que cuando está iluminada es súper bonita. A mí esa imagen me encantó. Todo el muelle con pescadores, parejas, fotógrafos, todo el mundo allí con sus trípodes. No sé, creo que vais a poder conseguir unas capturas que siempre permanecerán en vuestra retina. Cuando llegamos a Santa Mónica, lo primero que hicimos fue ir en busca de las famosas casetas y, claro, por supuesto, de sus vigilantes, ¿no? Era estar como en la peli. Aunque este tipo de playas y casetas ya las habíamos visto en otros sitios, como por ejemplo en Miami, que a mí, por cierto, no me gustó mucho, esta zona, si os digo la verdad, no es que solamente me guste, es que me encanta. Esta playa es, no sé, solamente es una parte de la bahía realmente, ¿no? Porque es la cara amable y relajada de la inmensa urbe que realmente solo dista, pues es unos 30 minutos de la ciudad, ¿no? En Santa Mónica, además de disfrutar de la playita, también podéis hacer otras cosas, ¿no? Por ejemplo, bueno, por supuesto, compras. Ya habéis visto que en Los Ángeles es el deporte favorito, comprar, comprar, comprar y comprar. Y bueno, y tomar algo, y tomar unos cafelitos, una Coca-Cola. Entonces, pues bueno, hay un montón de restaurantes, un montón de cafés, y si queréis hacer fotos súper chulas y muy, muy parecidas a las películas, ¿no? A las escenas de los films, pues ya sabéis, no guardéis la cámara, porque aquí desde luego cada rincón es una escena de una película. Por ejemplo, os podéis acercar al restaurante de Baba Gump, que es el que lanzó a la fama Forrest Gump, que está situado en la entrada del muelle. Y por supuesto no dejéis de fotografiar otro emblema, ¿no? Que es el cartel del final de la famosa Ruta 66, que va desde Chicago a Los Ángeles, y que por cierto os adelanto que no tardando mucho la voy a recorrer en una Harley, con lo cual ya también haremos el post. Si os digo la verdad, me muero de ganas por hacerlo. Por supuesto, aunque no es grande, es una institución, así que a fotografiar el pequeño y colorido parque de atracciones, ¿no? a pesar de que el primer parque de atracciones, que se llamaba algo del hipódromo, no recuerdo muy bien cómo se llamaba el nombre, abrió sus puertas en este lugar en 1916, ahora se llama Pacific Park, y bueno, pues hace como aproximadamente 20 años que funciona. Sus atracciones, por supuesto, son la Noria, que es la única del mundo que funciona con energía solar. Ofrece unas vistas panorámicas del sur de California desde 40 metros de altura que no podéis dejar de subir. Por otro lado, para aquellos que le gusten las emociones un poco más fuertes, también está la montaña rusa, que se mueve a, me parece que eran 56 kilómetros por hora, y hace un recorrido, bueno, pues por el muelle, ¿no? Y luego hay otra atracción que a la gente le gusta mucho, a mí no me gusta nada y por supuesto no monté, que es una lanzadera de unos 45 metros. También ofrece varias opciones un poco más para los pequeños, ¿no? Con lo cual, pues coches eléctricos, las latas estas giratorias, el barco pirata. Así que bueno, un ratito lo podéis pasar bien. Y ahora nos vamos a ir un poquito diferente la zona, ¿no? Nos vamos a ir, para mi gusto, a la playa más excéntrica, ¿no? De toda esta zona, que es la famosa Venice Beach, conocida por Venice solamente, ¿no? Para los lugareños. La comunidad nació en 1905 y fue desarrollada por el millonario Abbot Kinney, quien modeló la ciudad como, bueno, pues como una ciudad italiana, porque a él le encantaba, con sus plazas, sus canales. De hecho, hoy en día todavía podéis ver los canales junto con pintorescas cabañas originales en el distrito histórico de Canal de Venecia. Desde ese momento la zona, bueno, pues ha evolucionado mucho y pasó por varios momentos, ¿no? Pasó por ser un hogar de los primeros poetas de la generación Beat, luego se transformó en un lugar lleno de pandillas, delincuencia. Y luego, más o menos, en el año 1990, los canales se volvieron a dragar y a sanear. Y poco a poco fueron ganándose pues la fama y el gusto por las clases más altas americanas. Y ha habido muchísimos famosos, como por ejemplo Julia Roberts, que tiene allí una casa, ¿no? Hoy en día no es tanto todo esto, sino es famosa por el icónico paseo marítimo que tiene, ¿no? Está lleno de gimnasios, pistas de tenis, baloncesto, todo al aire libre. Yo, si os digo la verdad, pasear por allí me parecía que había estado 40 veces, porque como lo has visto en tantísimas películas, no te sorprende, pero sí que te mola. A mí, desde luego, me encantó. Al caer la tarde, el ambiente es increíble. Aquí, sacad la cámara porque os vais a inflar a hacer fotos súper chulas. Gente por todos los sitios, una gran mezcla de artistas callejeros, surferos, patinadores. Todo el mundo mezclado, era súper divertido ver todas las terrazas llenas de gente tomando esas Coca-Colas tamaño XXL. No sé, a mí me encantó fotografía de esta zona. Para mí es una escena inolvidable, pocas veces he disfrutado tanto con la cámara en la mano. A quien le gusten las compras, pues qué os voy a decir, pues aquí también hay, ¿sabes? Y por supuesto no olvidéis de probar el helado de caramelo salado, que lo podéis probar en el ice cream. Una cosa que no se me olvide deciros es que si estáis por allí el primer viernes de cada mes, acercaros al Boulevard de Abbot Kinney, porque hay un montón de camiones con comidas preparadas y tal, y actuaciones en vivo, con lo cual es una cosa bastante chula. Luego podéis acercaros a otras playas, tienen menos fama pero no son menos bonitas, como por ejemplo la playa de Manhattan Beach, que esta es la playa conocida como el paraíso de los deportistas, ¿no? Por sus grandes campeonatos internacionales, tanto de voleibol como de surf. Aquí destaca su precioso muelle restaurado en 1990. Este muelle es el muelle más antiguo de los que se conservan en la costa oeste de Estados Unidos y en la actualidad forma parte de los monumentos históricos de la ciudad. Así que acercaos porque las fotos también son muy bonitas y si conseguís además, que seguro que lo conseguiréis porque allí no dejan de estar todo el día haciendo surf, jugando al vóley, esas fotos también son bastante divertidas. Y bueno, pues qué deciros de la playa más deseada de los surfistas, ¿no? Bueno, pues Malibú es el mito de los surfistas californianos. A mí me encantó una frase que me dijo uno de ellos al que le pregunté por la zona y tal. Y me dijo, cuando te pones de pie por primera vez sobre una tabla, algo cambia en tu interior. Estar en el interior de una ola es estar en el interior de un tubo de cristal. Así que, imaginaos, allí la gente que le guste el surf, vamos, es como casi casi como ir a Hawái, ¿no? Pero bueno, Malibú no solamente es playa, ¿vale? Sus montes junto a la arena para mí hace que sea un lugar exótico, vamos, es muy bonito, es un verdadero placer estar por allí. La pequeña ciudad es encantadora, sus preciosas casas de madera y ese pequeño muelle pues demuestra el por qué es un lugar privilegiado y elegido por tantísimos famosos adinerados. No os perdáis la Casa Adamson, que es una mansión de estilo renacentista español. Está considerado patrimonio nacional, en la que se encuentra una gran exposición de cerámica de la fábrica de azulejos de Malibú. A mí, si os digo la verdad, lo que realmente me encanta es la casa como tal, ¿vale? No tanto la exposición, pero bueno, si estáis allí la podéis ver. Esta zona de Malibú está formada por varias playas y aquí se destaca, por ejemplo, la playa de Zuma, que es la más grande y popular, o la de Point, o también, por ejemplo, hay otra que es la de Matador Beach, que está muy bien. Esa es, para mi gusto, desde luego es la más bonita por su paisaje rocoso y ese azul del mar que cuando cae el sol, pues bueno, pues no tiene precio. La que os comentaba, esta del Point Doom, es muy bonita, lo que pasa que es que por ser tan rocosa es muy de difícil acceso, con lo cual, bueno, pues depende un poco con quienes vayáis, si vais con niños y tal, puede ser un poco más complicado. Hay otra que también es muy conocida, que es la Surfrider Beach, que es la más conocida pues para hacer surf. Y por supuesto, no olvidaros de visitar Paradise Cove, ¿vale? Esta playa es una playa muy romántica, es muy bonita, pero tiene un inconveniente, ¿vale? Y es que es una playa privada, con lo cual os van a hacer pagar, a no ser que consigáis, pues bueno, pues caerle bien al señor de la puerta y que os dejen entrar. Pero realmente, si vais fuera de temporada, cuando digo fuera de temporada, pensad que allí temporada es casi todo el año. Pero bueno, si cogéis un día que haga menos sol y tal, a lo mejor os dejan pasar con la cosa de decirle que solamente vais a hacer fotos y que os vais o algo así. Y si no, pues pagáis porque es muy bonita, merece la pena y a todo el mundo le gusta. Y por supuesto, la última playa famosísima de la zona es la playa de Long Beach. Esta ciudad es bastante más tranquila que Los Ángeles y es muy famosa por varias cosas, ¿no? Por sitios que tiene emblemáticos, pero también por cosas que se pueden visitar, como por ejemplo su acuario, que alberga 11.000 especies de animales, o el más conocidísimo que os voy a decir, el Queen Mary, ¿no? Aquel gran barco crucero que dejó de funcionar en 1967 y que hoy en día se puede visitar. A mí me pareció muy chulo, alberga un museo, también un hotel y varios restaurantes. Yo alojarme no me alojé allí, pero bueno, sí que estuve viéndolo y tomándome un caferito en uno de esos restaurantes. Y la verdad es que asomarte ahí está chulo, ves todo, está lógicamente en el puerto, ves toda la zona y a mí esas fotos también me gustaron bastante. Y ahora os voy a comentar una cosa que podéis hacer alrededor de toda esta zona de playa. A mí me gustó muchísimo hacerla, pero bueno, reconozco que no a todo el mundo le va a gustar. Es una ruta que se hace en bicicleta, se llama la ruta de Marden Down, esta es conocida allí como el Hilo, que recorre 35 kilómetros. Conecta muchas de las mejores playas de Los Ángeles. A mí os voy a decir que me encantó la experiencia, montar en bici por allí es una auténtica gozada, vais a poder hacer fotos muy chulas, muy divertidas. Y bueno, yo os la recomiendo, pero sí que es cierto que os tiene que gustar montar en bici, ¿no? Podéis comenzar en la playa estatal de Will Rogers, continuar en Santa Mónica y en Venice Beach. Y aquí el camino ya está pavimentado y luego podéis seguir hacia Marina del Rey, también por camino de tierra. Y luego ya va por las playas de Manhattan, Hermosa y Redondo, hasta llegar a la plaza de Tormans. A la playa, perdón, no a la plaza. A lo largo de esta ruta se pueden encontrar un montón de cafés, restaurantes, tiendas, clubes playeros. Y hay una cosa que a mí me gustó mucho ver, que era la casa de playa de la comunidad Annenberg, que es gratis para todo, vamos, para todo el mundo, ¿no? La Fundación Annenberg son proveedores de la alta cultura para todos y abrió la casa en la playa al norte de Santa Mónica, ¿no? Está un poquito más arriba y fue abierta en el 2009. Se ha convertido en una institución por sí misma y bueno, es un sitio curioso porque este tipo de cosas no lo hay por muchos sitios, ¿no? Esto es como muy americano. Entonces, bueno, a mí me gustó ir, las fotos son chulas, bueno, pues está bien. Y si queréis comer una gran hamburguesa y una cervecita artesanal, pues no dejéis de parar en el Venice Hale House cuando paséis por la zona del paseo de Venice Beach. Otra cosa que vais a poder fotografiar muy bonita y muy curiosa es la playa estatal de Dogweiler. Está punteada con grandes hogueras abiertas al público, con lo cual esas fotos son muy chulas porque si vais por la tarde la gente hace sus fogatas en las hogueras y mientras van fotografiando cómo sobrevuelan todos los aviones porque está muy cerca del aeropuerto, con lo cual la foto esa típica de la hoguera con el avión, con la bici, con la caída del sol, bueno, pues qué os voy a decir, que ese es un sitio maravillosísimo, ¿no? Y otro sitio que no os debéis de perder para hacer las buenas fotos es el elegante muelle de la playa de Manhattan. Tiene una elegancia que le hace realmente fotogénico. Así que no os lo perdáis porque es muy chulo. De verdad que a la gente que os guste la bici, esta ruta es preciosa. También la podéis hacer andando o corriendo. Hay mucha gente que lo hace. Bueno, corriendo son 35 kilómetros, es bastante, bastante más que media maratón. Pero bueno, también podéis elegir una zona. Pero si tenéis tiempo, coged la bici porque vais parando en un montón de sitios, las playas son muy bonitas, vais por caminos de tierra, pero bien, ¿eh? O sea, no es muy cómoda. En otro momento vais pavimentada, como por ejemplo se decía en Santa Mónica. Y bueno, pues es una experiencia un poco diferente, ¿no? Vais a ver cómo pasan los patinadores, cómo pasan la gente con ese culto al cuerpo que es bestial. No sé, a mí me parece un sitio diferente y súper chulo. Y como ya os decía, la zona de las playas a mí me parece bastante más interesante que de la ciudad. Y bueno, pues ahora, como siempre, vamos a ver unos libritos que nos acompañaron en nuestro viaje. Voy a repetir los mismos libros porque para mí el viaje de Estados Unidos es completo, con lo cual leí los mismos libros, pero por si alguien no ha escuchado los otros episodios, voy a dejar aquí nada, unas pinceladas sobre los libros que podéis leer. We got more bounce in California than all your combined. We got more bounce in California. We like to party all the time. We got more bounce in California. Excuse me for a while, but it's time to propagate. I'm coming from the land where the seasons never change. But all around the world, they're all looking to LA. Always the first in new directions, 'cause Cali leads the way. We got more bounce in California than all y'all combined. We got more bounce in California. We like to party all the time. We got more bounce in California. Como os decía en el otro episodio, podéis leer la obra de Philip Jenkins, Breve Historia de los Estados Unidos, que lo que hace es un recorrido por el desarrollo histórico de este país, desde los inicios de la colonización hasta nuestros días. Y además no solamente destaca los grandes acontecimientos políticos y militares, sino también pues, aspectos como la diversidad regional, la pluralidad cultural, ideológica, la importancia de las minorías o la relevancia que tuvieron en determinados momentos, personajes y corrientes que hoy quizá ya consideramos marginales. Entonces, bueno, vais a tener una visión bastante amplia de todo esto, ¿no? También podéis leer el libro de Carmen de la Guardia, titulado Historia de los Estados Unidos, que lo que hace es un breve recorrido por la historia del país, donde expone pues, sus corrientes culturales, los ritmos económicos, los movimientos, los conflictos sociales. Es mucho más ensayístico quizá, pero bueno, está bastante bien. A mí me gustó leer libros como por ejemplo el de Tim Weiner, el de Enemigos y la historia del FBI, que bueno, pues cuenta un poco la historia definitiva del FBI, ¿no? Esta Oficina Federal de Investigación que se fundó hace un siglo y en pocos años se convirtió en un servicio de inteligencia a disposición de las necesidades políticas, bueno, pues de los presidentes republicanos y demócratas de sus gobiernos. Está bien, hay veces que cuestiona cosas, pero se basa en 70.000 documentos recientemente clasificados, cientos de entrevistas, materiales no disponibles hasta ahora. Con lo cual, pues bueno, a mí la verdad es que me gustó bastante leerlo. Otro que también me gustó fue el libro de Legado de Cenizas, de Historia de la CIA, que a partir también de un montón de documentos y entrevistas, pues reconstruye la apasionante historia de la agencia secreta, ¿no? Entonces hay muchas curiosidades que a mí me gustaron bastante. Otro libro que está muy bien es el libro de Alexandre Dumas, Un viaje a California, que bueno, pues en julio de 1851 el autor pasó unos días en una hostería de la localidad, de una localidad de Montmorency, y allí se encuentra con un joven viajero que acaba de regresar de la lejana California cuando todavía no existía el canal de Panamá, ¿no? Entonces era la época esa de la fiebre del oro, y entonces escribe una crónica donde va narrando todas sus peligrosas peripecias. Está chulo porque a mí lo que me gusta realmente es cómo está ambientado, ¿no? Y en la época en la que está, con lo cual te haces un poco a la idea de aquellos momentos. Luego los libros de John Steinbeck, el de, por ejemplo, el de Las uvas de Lida, o el de Al este del Edén, o incluso el de Ratones y hombres, bueno, pues son libros un poco diferentes. El primero describe el drama de la emigración, todo esto basándose en la familia Youde, que obligados por el polvo y la sequía se ven obligados a abandonar sus tierras junto con otro montón de gentes a Oklahoma y Texas, y entonces pues bueno, dejan todo eso y se van hacia la tierra prometida de California, ¿no? Está bien, fue premio también por que está muy bien escrito y te haces una idea de la situación, ¿no? El de Al este del Edén se sitúa entre la Guerra de Secesión y la Primera Guerra Mundial. Dos familias viven a lo largo de tres generaciones en el lejano Valle de las Salinas, y tras acompañar a la familia Hamilton en su épico asentamiento en California, pues lo que hace el lector es que al final te traslada a ese sofocante mundo, ¿no? De esas costumbres estrictas, severas, e intentan educarles a los hijos en un ambiente completamente, no sé, rudo, ¿no? Y entonces, pues bueno, te sitúa muy bien esa mentalidad, ¿no? Y el último, el de Ratones y hombres, que narra la historia de Josh y Lenny, que son dos temporeros que viajan por el país trabajando en granjas y que comparten un poco un sueño, ¿no? Que es tener su propia finca. Entonces también ahí vas viendo un poco cuál es la mentalidad. Y bueno, pues nada, viajeros, espero que os haya gustado nuestro pequeño recorrido de hoy por esta ciudad de las estrellas. Os animo a escucharnos en radioviajera.com y a bajar los podcasts a través de las diferentes plataformas. Y ya sabéis, si queréis ver alguna de las fotitos que hemos comentado o tenéis alguna duda o pregunta, podéis visitar mi blog viajandoconmicamara.com, donde estaré encantada de compartir con vosotros cualquier información que necesitéis. Y nada, ya sabéis, si os apetece, nos vemos la semana próxima para recorrer alguna ciudad o alguna ruta chula y poder sacar nuestra cámara de paseíto que tanto nos gusta. Así que nada, que paséis una feliz semana.